Hoy es la última clase de la serie y de español por un tiempo, porque la próxima serie nos quieren adentro.
De la semana que viene vamos a estar allá.
Así es.
Pero usted va a estar de vacaciones.
Yo voy a estar de vacaciones.
¿Quién va a traducir? Eso, mira.
No sé, vamos a ver
Mire, como
qué
lo
nos
echamos de
inventamos.
menos, todavía no.
Tenemos
Pero
alguien que
todavía no dice
traduce
nada,
muy
ya
bien.
estamos preguntando.
A José o a Leonor los pongo a trabajar lo más seguro.
En lugar de decirle que vaya a descansar, ya estamos preguntando quién nos va a traducir.
Sí,
Cállese lo que es
mira
una.
para allá. Como recuento, hemos estado hablando de salmos, himnos y cánticos espirituales, que fue la primera clase de la introducción, pero la serie en general ha sido esa idea y hemos hablado de tantas cosas. Ahí le pongo algunas canciones como ejemplo o algo así de lo que hicimos, pero hablamos de la adoración, de adorar a Dios, de alabar a Dios. Hablamos de cánticos de sacrificio, generalmente enfatizando la cruz, cánticos de juicio, cánticos de esperanza, cánticos de los nombres de Dios. Esto es resumen, no lo tienen que escribir. Cánticos de la vida cristiana, en algunos casos, pues traducíamos las canciones en inglés, en otras yo les ponía canciones nuevas. Hoy lo que hice fue traducir porque estaban muy difíciles. Pero es bueno, hoy es la última canción, es como por conclusión. Dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 5:19 es como la escritura lema de la serie. Y vamos a estar hablando de canciones espirituales. ¿Qué significa eso de canciones espirituales? La palabra griega simplemente se refiere a cualquier canción que tiene un mensaje bíblico o espiritual. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de algunas canciones espirituales tradicionalmente afroamericanas que vienen desde los días de la esclavitud y todavía las cantamos hoy en día. El estilo a menudo incluye llamado y respuesta. Vamos a cantar. No, no las van a cantar hoy, pero las vamos a discutir. Vamos a discutir dos de ellas hoy, que son Amén y Wait in the Water, Entren al agua. Que el líder dice algo y la gente repite. Yo recuerdo, no sé si han visto la película Glory, que se refiere a la guerra civil. Y ahí hay otra escena donde están los soldados morenos, que no los, por primera vez los dejaron pelear en la guerra, pero todavía no los dejaban estar junto con los blancos, y estaban todos ahí cantando una de esas canciones también. Oh my Lord, que esa también la cantamos. Lord, 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 no sé si recuerdan la escena. Muchas de esas canciones desde aquel entonces, que son de aún antes de la guerra civil, en realidad, que la cantaban en la época de la esclavitud, pues todavía hoy en día se cantan en las iglesias y han mantenido esa tradición. Muchas veces tienen aplauso y mucha repetición de un tema. Y muchos mensajes cristianos como la libertad, la redención, el cielo, se pueden imaginar, especialmente en la época de la esclavitud, el consuelo que recibiría una persona en esa situación tan difícil con el mensaje cristiano de esos temas. Y a veces había doble significado, o sea, cuando cantaban de la libertad, pues, o de la salvación, cantaban de ser liberados espiritualmente, pero también de la esclavitud. Obviamente, pues hoy en día las cantamos en la iglesia por su mensaje cristiano, pero esa es la raíz de muchas de esas canciones. Vamos a hablar de dos de esas canciones hoy y también de otra canción espiritual que se llama His Love Endures Forever, o Su Gran Amor Perdura para Siempre, que es el Salmo 136.
132.
36 me parece que es. Ahora, cuando cantamos esta canción, amén, amén, esta es la letra. Amén, 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 amén. ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos esa canción? Estamos exactamente afirmando. Amén significa así sea. A veces esa palabra la usamos demasiado sueltamente, pero cuando decimos amén, estamos diciendo así sea. ¿Estás completamente de acuerdo con lo que se ha dicho? Cuando Richard dice algo y la gente en el público dice amén, quiere decir que están de acuerdo con lo que él está diciendo y lo están animando a que siga diciendo más de eso. Cuando cantamos esta canción, ¿con qué estamos afirmando? El líder de la canción está diciendo otra cosa, mientras la gente dice amén. Estamos confirmando lo que dice el líder de la canción. Miremos entonces, ¿qué está diciendo el líder cuando estamos cantando esa canción? ¿Prestamos atención a lo que está diciendo? Los que no entendemos inglés tal vez no podemos prestar atención. Ahora lo vamos a traducir y así podemos entender qué exactamente estamos afirmando los que no lo hayamos entendido. Comienza hablando de, vean al bebecito acostado en el pesebre temprano en la mañana. Algunas de estas pegan con la lírica y otras no. La próxima más o menos la saqué con la rima, pero ¿de qué se refiere eso? Lucas 2:7 dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. O sea que la primera estrofa de la canción se refiere a la escena del nacimiento de Jesús. Okay, hablando del bebé en el pesebre. La próxima estrofa, véanlo en el templo, hablando con los ancianos, anonadados por su sabiduría. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso? De nuevo en Lucas 2, versículo 46. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. O sea que ya vamos viendo que esta canción se supone que nos transporte a las diferentes escenas de la vida de Jesús, en que nos estamos imaginando y diciendo, afirmando lo que está diciendo el cantante acerca de cuando vivió Jesús. En este caso, se piensa que Jesús tenía más o menos 12 años cuando ocurrió esto, la escena cuando estaban en Jerusalén para uno de los festivales y se fueron María y José, y de repente se dieron cuenta que Jesús no estaba con el grupo y tuvieron que volver a Jerusalén, y se pueden imaginar, se estaban volviendo locos. ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Se pueden imaginar eso? Ir a otra ciudad de viaje. Y cuando estás de regreso a tu país o a tu ciudad, te das cuenta que tu hijo no está y tienes que regresar. Se tienen que haber estado volviendo locos. Y de repente lo encuentran en el templo. Y estaba allí con los maestros de la ley y ellos estaban anonadados de la sabiduría de Jesús, de que un niño tan joven tenía tal sabiduría para hablar con ellos de esa manera. A eso le decimos amén. Dice, véanlo por el mar, predicando y sanando al ciego y al débil. Eso podía ser muchas escrituras. Escogí Mateo 9, que sana al paralítico que bajan por el techo, resucita a la hija del dirigente judío, que en una de las escrituras se llama Jairo. Sana a 2 ciegos, sana a la mujer con hemorragias, todo en ese mismo capítulo, en el área de Galilea, donde está el mar de Galilea. Amén a eso le estamos diciendo. La próxima estrofa dice, véanlo en el jardín, orando a su padre con profunda angustia. Okay. ¿De qué estamos hablando ahí? De Getsemaní. Mateo 26. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Okay. O sea que ya ahora estamos al final de la vida de Jesús. Un recurso desde el nacimiento hasta su juventud, hasta su ministerio, y ahora la noche antes de la crucifixión. Que dice después, véanlo con Pilato. Pilato les dio la opción, pero escogieron a Barrabás. ¿Okay? De nuevo en Mateo, ahora el 27. Pilato, que sabía que les habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quiere que les suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? El juicio de Jesús. Ya esto fue el próximo día después del jardín. Después dice, véanlo cargar la cruz hacia el Calvario, donde crucificaron a mi Señor. Esto no lo hacemos siempre cuando lo cantamos aquí, pero en la iglesia donde yo me convertí, cuando cantaban esta canción y llegaban a esta parte, bajaban la voz y la cantaban bien bajito, ajá, como en un efecto, un tono de reverencia, de meditación, ajá, de lo que pasó cuando crucificaron a Jesús en la cruz. Y eso pues está en varios lugares donde dice Juan 19, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que es lo que le dicen el Calvario, la palabra griega ahí. Ese lugar, pues, eso es lo que significaba el Calvario, el lugar de la calavera. ¿Sí? Estamos diciéndole amén a eso también. Sin eso no recibimos salvación. Y entonces, en esa misma iglesia donde me convertí, pues, cuando llegaban a esta estrofa, que es la última estrofa, aunque después repiten amén, amén muchas veces, generalmente, volvían a subir la voz. Vean el sepulcro vacío, Cristo ha resucitado y vive con nosotros hoy. Entonces eso tiene un efecto dramático, de que primero bajas la voz meditando y el momento de angustia, de la cruz, el sufrimiento de Jesús, y después en voz alta celebrando y anunciando la resurrección de nuestro Señor. Me gustaría que la cantaran así todavía. A mí me gusta, tal vez se lo voy a sugerir a Tommy, que es casi siempre el que la canta. El que cantaba esa canción se llamaba Kinnard, creo que está en una de las iglesias del sur de Atlanta todavía. Pero esa es la canción, vean el sepulcro vacío, Cristo es resucitado y vive con nosotros hoy. Y eso vale la pena celebrarlo, y a eso especialmente le decimos amén. Y eso nos da la esperanza de que nosotros también vamos a tener vida eterna y estar con Dios como Cristo está con Dios también. Entonces, cuando cantamos esa canción, pues estamos anunciando todas esas cosas. Lucas 24 dice, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Muchas veces cuando veo películas de la cruz o algo así, por ejemplo, en la conferencia que hubo recientemente en Raleigh, en North Carolina, hicieron un... Para la comunión ese domingo fue bien largo, fue como... O sea, yo creo que el mensaje de la comunión fue más largo que el mensaje del sermón, porque hicieron una dramatización de todo el sufrimiento de Jesús hasta el momento de la resurrección. Y casi siempre en esas cosas, cuando yo las veo, mucha gente le duele mucho, no que no me duela la parte del sufrimiento de Jesús, pero a mí lo que siempre me hace llorar es la parte de la resurrección, lo más emoción que me causa. Y de la misma manera, por eso yo creo que me gusta cuando hacen esa canción así, porque me pone a pensar en, ¿sabes? Como que después de todo el sufrimiento, pues, tiene un final feliz la película, y eso siempre me causa mucha emoción. Y me imagino cuando hay una película que enseñaron una vez en una comunión que se llamaba así mismo The Cross, que en esta escena básicamente acaban la película cuando María Magdalena ve a Jesús vivo, y sale corriendo, ¡He's alive! ¡Está vivo! Sale corriendo gritando, ¡está vivo, está vivo, está vivo! Y así se acaba la película. Y esa escena a mí siempre me causa mucha emoción. Pero esta canción se supone que nos que tenga ese tipo de efecto, de que nos haga pensar, nos transporte a los sucesos de la vida de Jesús y terminando, obviamente, en la resurrección, pues estamos celebrando, cuando cantamos eso, la resurrección de Jesús. Y... O sea, la canción resume los 3 años básicos, bueno, los 33 años de la vida de Jesús. El mensaje del Evangelio está resumido en la canción. Y a eso es lo que le estamos diciendo amén, así sea, cuando cantamos esta canción. Dice en Hechos 4:33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que se supone que hagamos nosotros también. Y cuando cantamos amén, estamos proclamando la resurrección como hizo la iglesia desde el principio. La próxima canción, que también es de ese origen afroamericano de aquel entonces, en inglés se llama Wade in the Water.
Nunca lo había
entendido. Entren al agua. ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos esa canción? Me imaginé que habían algunos que no entendían la canción, vamos a hablar de eso. Entren al agua, hijos, esta pega. Dios va a agitar el agua. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué significa eso? Entren al agua, Dios va a agitar el agua.
Bautizo.
No exactamente. Se refiere a Juan 5, versículo del 1 al 9. Pueden leer el pasaje entero después si quieren, pero vamos a leer estos dos versos. Dice en el versículo 3, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba el estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Si ven que puse en gris parte del versículo, si ven en sus Biblias, ese versículo muchas Biblias no la tienen y la tienen abajo, porque no está en muchos de los manuscritos. Algunos manuscritos lo tienen y algunos no, y los académicos han discutido por siglos si ese versículo pertenece a el pasaje o no. O sea, ese cuarto verso donde el ángel agita el agua o Dios agita el agua, ¿era superstición o era un verdadero milagro de Dios? Esté en la Biblia o no, aún si está en la Biblia lo presenta como, o sea, en uno de los pasajes lo presentan como que la gente pensaba que eso pasaba. En realidad no sabemos si era verdadero milagro.
Tenía que pasar con la fe de
ellos. O si, lo que sí sabemos es lo que le pasó a ese paralítico de Juan 5, que dice en el versículo 8, después de que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Como que nunca podía ser el primero. Dice que llevaba décadas tratando de llegar primero y nunca llegaba primero. Yo pensaría que hubiera convencido a alguien que lo ayudara. Y ya, se han predicado muchos pasajes de eso, con el mensaje de que a veces no somos salvos porque no queremos hacer lo que requiere. No estamos dispuestos a dar del todo. ¿Ok? Pero en el versículo dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús, y al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Eso sí sabemos que es cierto, eso sí pasó. Lo que le pasó a otras personas que hayan entrado en el agua no sabemos. Pero el punto del pasaje y el punto de muchas de las prédicas es que demos un paso de fe, que estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y a eso se refiere la canción. O sea, el mensaje es adelante, entren al agua, den el paso de fe, crean que Dios va a hacer algo grande. Y esa es la idea de la canción. De nuevo, es una canción que uno repite eso. Dios va a agitar el agua mientras el cantante, el líder, dice otras cosas. Entonces, ¿qué está diciendo el líder de la canción? Bueno, dice, vean ese pueblo vestido de rojo. Dios va a agitar el agua. Se ven como el pueblo que Moisés llevó. Okay, eso es lo que dice la primera estrofa. Gente vestida de rojo, ¿qué es eso? Con Moisés. Eso no está en la Biblia. Solamente rima en inglés. Now see those people dressed in red. They look like the people Moses led. Licencia poética. Tal vez se refiere al mar rojo. Pero no hay nada que dice que estaban vestidos de rojo. ¿Ok? Después dice, vean ese pueblo vestido de oro. Se ven como discípulos de Jesús. De nuevo, discípulos vestidos de oro, eso no está en la Biblia, ni en Apocalipsis. De nuevo rima. See those people dressed in gold. They look like disciples on Christ, I'm told. ¿Ok? De nuevo es la rima, la licencia poética. Tal vez alude a las calles de oro del cielo. Puede ser. ¿Ok? Si no crees que fui redimido, pues sígueme al río Jordán. ¿A qué se refiere eso? Eso sí se refiere al bautismo. Tal vez específicamente, por ejemplo, Mateo 3, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, o cuando Jesús mismo fue bautizado en el río Jordán, o cuando sus discípulos estaban bautizando en el río Jordán. ¿Pero qué dice la canción? Y esta es la parte que empezamos a hablar de la fe, a la cual se refiere la canción, de entrar al agua. Dice, como Sadrac, Mesac y Abednego, con fe al horno de fuego voy. Exactamente, se refiere a Daniel. Dijeron los amigos de Daniel que los nombres babilonios que les dieron eran Sadrac, Mesac y Abednego. Si se nos arroja al horno en llamas, le dijeron al rey Nabucodonosor, que fue uno de los reyes más poderosos que jamás existió, y ellos estaban cautivos en Babilonia. Si se nos arroja al horno en llamas, al Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. O sea que, cuando estamos cantando que tenemos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, con fe al horno de fuego voy, estamos diciendo que tenemos la misma fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos que preguntarnos, ¿es tu fe realmente como la de estos hombres? A ninguno de nosotros, lo más seguro, vamos a enfrentar la situación de que nos van a lanzar a un horno en llamas. Pero figurativamente hablando, todos vamos a tener situaciones que son como el horno de fuego en nuestras vidas, situaciones difíciles, situaciones de oposición, situaciones en las cuales tenemos que entrar con fe y hacer, o sea, mantenernos firmes en nuestra fe, venga lo que venga, no importa las consecuencias. Y eso es lo que estamos afirmando con la canción. Tenemos la fe de estos hombres. Después dice, como David mató a Goliat de un solo tiro, esta sí rima, mi fe en el Señor está al rojo vivo. ¿Ok? Es más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos la misma fe de David, que nos vamos a enfrentar al gigante armado con solo una piedra, porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando más nadie se atrevía, cuando el ejército entero le tenía miedo al gigante, un muchachito adolescente que no estaba entrenado en el ejército fue el único que se atrevió, porque sabía que Dios estaba con él, de la misma manera que estuvo con él cuando peleó contra el león y el oso que quería robarle y comerse sus ovejas. Esa era la fe de David. Entonces, tenemos la fe de David realmente. Y si no, pues tal vez la canción nos anima a crecer en nuestra fe. Okay, pero eso es lo que estamos anunciando. Entonces, entren al agua, Dios va a agitar el agua. Pues se refiere a esa fe de dar pasos de fe y de tener la fe que tuvieron estos grandes de la fe, estos héroes de la fe que tenemos en el Viejo Testamento. Entren al agua, den un paso de fe. Okay. Ahora la entiendes, Carmen.
Sí, bueno, rimaba, para mí entrar al agua no rimaba con way. Way no, no se traduce entrar, ¿no?
Way es meterse al agua. Sí. O sea, se refiere cuando uno está caminando con el agua como hasta la cintura. Eso es wade. Wade in the water. No es enter, pero es... Si uno está caminando así en el agua, eso es wading. Sí. Yo puse entren porque así lo dice en la escritura. Entonces pues usé las palabras de la Biblia. Dios va a agitar el agua, así lo dice. Por lo menos en la NBI, usé las palabras que usa la NBI. Cuando dice God's gonna trouble the water, esa canción usa las palabras de la King James. Si ven Juan 5:4 en la versión King James de la Biblia, esa palabra trouble es la que usa para agitar el agua. Así que la canción sí se basa, tal vez no en la NIV, pero se basa en la escritura, en la versión King James de la Biblia en inglés. Así que estamos hablando de nuevo de Juan capítulo 5. Y no creo que eres la única que no sabía eso. Y por eso es bueno que miremos estas escrituras. Y ahora cuando cantamos esta canción, pues la podemos cantar con más ánimo y sabiendo exactamente qué es lo que estamos diciendo. Entonces, la última canción, que esta sí creo que la van a cantar hoy. Me parece que los oí practicándola. His Love Endures Forever. Ahí está la letra en inglés. Repite, su amor, su gran amor perdura para siempre. Es como dice la NBI en el Salmo 136. Den gracias al Señor, y aquí les copié el Salmo básicamente. Los primeros cinco versos de la canción son los primeros cinco versos del Salmo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Y sigue. Y así mismo es el Salmo, si lo leen, así mismo es. Sigue repitiendo, su gran amor perdura para siempre. Así. Pero así es el Salmo, si lo ven en la Biblia, así mismo está. Y la canción hace lo mismo. No es la música hebrea que me imagino que originalmente entonaron con este cántico, pero es una canción de dar gracias a Dios por su gran amor. Y eso es lo que estamos diciendo cuando cantamos esa canción. Y lo repetimos de la misma manera que el Salmo repite. Y resulta que esa frase aparece mucho en la Biblia, aparece en otros salmos también, y aparece en Crónicas varias veces cuando hablan de cánticos. Dice, por ejemplo, en Primera de Crónicas 16, esto es David, que nombró a Emán y Jedutún y otros cantantes, de hecho, que él escogió y designó por nombre para cantar al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y dice que Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros, o sea que eran porteros del templo. Y vemos que desde el tiempo de David, antes de que siquiera existiera el templo, cuando él ya estaba haciendo los planes para que existiera el templo que construyó su hijo Salomón, ya él estaba estableciendo todo este sistema de cánticos, de músicos, de gente que escribiera canciones. Él puso a Asef, por ejemplo, que si ven los salmos, muchos de los salmos los escribió Asef, que fue un hombre que nombró David desde esos tiempos con ese propósito, para que escribiera y tocara y cantaran salmos. O sea que desde hace miles de años, pues se cantaba en el templo, que es como lo que fuera la iglesia hoy, alabanzas al Señor. También vemos a Josafat en 2 de Crónicas 20, cuando hubo el gran arrepentimiento durante los tiempos de ese rey. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. El mismo mensaje de la canción también, de dar gracias por su amor. Y dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. Si conocen el relato, ese es uno de los relatos que oran. Y Josafat les dice que no van a tener que luchar. Y cuando ellos llegan al campo de batalla, ya sus enemigos estaban muertos porque se habían matado unos a otros. Y ellos se encaminaron a la batalla cantándole canciones de gratitud por su amor a Dios. Y ese fue el resultado. Y también pues podemos recordar ese relato cuando cantamos esta canción, que tiene la misma letra que las canciones que estaban cantando ellos en ese momento. Entonces, ¿cuál es el punto? La conclusión de no solo la clase de hoy, sino la serie, es que cantar ha sido parte de la adoración a Dios por miles de años, desde el mismo principio hasta... O sea, Marta cantó en Éxodo cuando salieron del Mar Rojo, y vemos muchos ejemplos a través de no solo los salmos, sino en muchos lugares como Crónicas, en que se cantaba alabanzas a Dios. Nuestras canciones proclaman la palabra de Dios, nuestras canciones glorifican a Dios. Y el punto es que lo hagamos con la mente, entendiendo lo que estamos diciendo, y lo hagamos con el corazón, de todo corazón, sea para alabar a Dios y adorar a Dios con toda la emoción que eso conlleva, sea para animarnos unos a otros o animarnos a nosotros mismos. Esa es la audiencia es o Dios, o otras personas, o nosotros mismos, para inspirarnos, para proclamar el mensaje del Evangelio. Todas esas cosas las estamos haciendo cuando cantamos, y debemos hacerlo con la mente y con el corazón. Y espero que la serie les haya ayudado a verdaderamente profundizar más en nuestra adoración, en lo que hacemos cuando lo estamos cantando a Dios. Como dije al principio, van a tener un descanso de mí por un tiempo, porque nos quieren adentro para la próxima serie, que ya Richard empezó a hablar de eso la semana pasada. Así que comenzando el domingo que viene, vamos a estar para la próxima serie en el teatro con el resto de la iglesia. Sí va a haber traducción, aunque la semana que viene yo no voy a estar aquí, pero pero espero que... Ah, no, eso no hace falta. Pero que Dios los bendiga y busquen a sus hijos si están en clase.